Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
2.800 personas en el recinto ferial de Pontevedra y 1.100 en Fexdega, en Vilagarcía, están citadas hoy para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Comienza la inmunización de menores de 60 años, que ha capitaneado aquí en Pontevedra a la hora que le citaron, como todo hijo de vecino, nuestro técnico Antonio Vilela. Ya está con nosotros a los mandos de la técnica. Yo soy Pablo Romero y lo siguiente que te cuento es el avance informativo de las 12:30 ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Pontevedra ha informado a las 12 de novedades sobre los bienes inmuebles en la operación de compra del convento de Santa Clara. ¿Qué detalles tenemos, Silvia Vieito? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues por ahora, durante 4 años, retablos, el órgano, las sillas del coro del convento y un púlpito van a quedar en depósito aquí en el convento de Santa Clara. Dice el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Joaquín Moreda, que lo que se compromete al concello con esta cesión gratuita es a su conservación. Dice el concello o la entidad que lo gestione, ya dejando la puerta abierta a que sea el Museo de Pontevedra de la Diputación. Por ahora también hay otro fleco que tiene pendiente la compra de este inmueble del convento de Santa Clara en Pontevedra, que es trasladar los enterramientos, las tumbas que hay en la huerta del convento. Están ya con los trámites desde las clarisas para ser retirados y trasladados.
Conoceremos todos los detalles a partir de las 2:20 en el informativo mediodía sobre este convento de Santa Clara.
El mes del descanso llega a Loft Comfort. Este mes de mayo, el pack que necesitas por la compra del colchón desde 29 euros sin intereses. Llévate gratis el canapé abatible. Aparcamiento gratis. Ven y ahorra con nosotros. Loft Comfort, calle Joaquín Costa 67, Pontevedra. ¡Te esperamos!
Sale el sol por momentos en la capital de las Rías Baixas. Vamos a conocer la previsión del tiempo que nos espera para el día de hoy y para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué nos agarda para esta tarde?
Bueno, pues a ver que vamos a estar con este tempo tan cambiante, tan revolto. De momento, en estas horas máis inmediatas, imos continuar así con esta situación de chubascos, esta situación que efectivamente por momentos vemos o ceo moi azul, el lucio sol, pero por momentos aparece alguna chuvia de carácter intermitente. Esto vai cambiar esta mesma noite. Co avance da tarde, veremos como o ceo cada vez se vai ir poñendo máis gris. Ese al final da tarde, cada noite, comezará a chover de xeito máis persistente. Así que xa durante esta noite, esta vindeira madrugada, xa esperamos cantidades de precipitación algo máis importantes e, por tanto, pois unha noite, como se suele decir, pasada por agua.
É dicir, moita chuvia para esta noite de cara a mañán.
Bueno, mañán vai a ser outro día de inestabilidade e de chubascos, quizáis aínda pola mañán con bastante precipitación, a partir do mediodía e pola tarde, chuvia xa de carácter máis illado e ocasional, pero en todo caso mantemos este ambiente inestable, estas temperaturas que seguen a quedar en valores un pouco baixos para a época do ano, máximas que quedan lixeiramente por riba dos 15 graus.
Tomamos notas en esquecernos do paraugas. María Souto de Meteo Galicia, moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El alcalde de Pontevedra vivió 22 años en una casa sin licencia de ocupación. Este era el titular de ABC con el que nos despertábamos este lunes. A partir de ahí, un cruce de declaraciones entre la portavoz municipal del gobierno local, Anabel Gulías, y el líder de la oposición, Rafa Domínguez. La nacionalista defendía ayer la legalidad del procedimiento, pero el popular anunciaba que requeriría esta mañana en la Comisión de Urbanismo de Pontevedra toda la información relacionada con esa licencia de la Casa de Lores en Marcón. Rafa Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa comisión de urbanismo ha tenido lugar a las 11 de la mañana, son ahora mismo las 12 y 34 minutos del mediodía. ¿Qué ha ocurrido en esa reunión?
Bueno, pues lo primero, agradecer a los servicios técnicos del Concello de Pontevedra en el área de urbanismo la absoluta transparencia con la que han tratado el tema. Por lo tanto, nos han dado toda la información que hemos requerido y nos han dejado, sobre todo, dos cosas claras. Hay un proceso de regularización que se produce a partir del 18 de enero de este año, que es el momento en el que está legal la casa del señor Lores, en el que se produce la regularización, pero nos han dicho que en Pontevedra es obligatorio, desde el año 97, cuando hay una obra, solicitar la licencia de primera ocupación, y lo han dicho los técnicos del Ayuntamiento de Pontevedra. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el señor Lores vivió en una vivienda ilegal sin la licencia de primera ocupación durante más de 20 años, de una forma ilegal en Pontevedra, en Galicia y en España. Y eso, la consecuencia que tiene es que ayer la portavoz del BNG, Anabel Gulías, ha mentido a todos los pontevedreses cuando dijo que era legal. Era ilegal, lo ha dicho y lo ha corroborado así los servicios técnicos del Concello y nos lo han dicho en la comisión. Desde el año 97, cualquier casa de Pontevedra, para poder vivir en ella, necesita licencia de primera ocupación. Por lo tanto, primero, agradecer a los servicios técnicos del Concello su disponibilidad y su transparencia. Y segundo, hay que reprender primero a Anabel Gulías por mentir a los pontevedreses y segundo al señor Lores por vivir durante 20 años en una casa y una vivienda ilegal, lo que es muy grave en el máximo responsable del urbanismo de todos los pontevedreses.
Es cierto que Anabel Gulías decía ayer que había sido un trámite administrativo, que no se había saltado la legalidad. ¿Usted puede afirmar entonces, tras esa comisión de urbanismo, que sí hubo irregularidades en el procedimiento?
El procedimiento que se produce a partir de este año de regularización, ese procedimiento es normal, se produce de una forma normal. Lo que es ilegal es que haya estado 22 años sin licencia de primera ocupación cuando era absolutamente obligatorio. Es más, el señor Lores, como concejal, uno de los que votó a favor de la ordenanza en el año 97, en la que hacía obligatorio tener la licencia de primera ocupación. Y le voy a decir una cosa. Yo entiendo el error. Yo me equivoco muchas veces. El señor Lores se equivoca muchas veces. Y Anabel Gulías se equivoca muchas veces. El error lo entendemos todos. Lo que no entiendo es la mentira. Y aquí, ayer, la portavoz del Gobierno Municipal salió diciendo que era legal, y eso es mentira y nos lo han corroborado los técnicos municipales del Concello de Pontevedra, a los que agradezco su transparencia y a los que agradezco su firmeza a la hora de haberlo dicho en la comisión. Por lo tanto, errores pueden entenderse, los entendemos todos, pero que se haya mentido a los pontevedreses diciendo que era una situación legal cuando los propios técnicos dicen que es ilegal, me parece que es faltarle al respeto a los pontevedreses. Y por otro lado, ya está tardando el señor Lores en salir él a dar la cara y a dar las explicaciones a todos los pontevedreses, porque no es la señora Anabel Gulías la que tiene que dar la cara, es el señor Lores el que ha cometido la irregularidad.
Sí, este caso que ha trascendido a todos los medios de comunicación ha ido a debate en esa comisión de urbanismo de esta mañana, donde, como acabamos de escuchar, el Partido Popular ha preguntado directamente a los técnicos y ha obtenido las respuestas. El alcalde quiere que sea él quien salga públicamente a aclarar este asunto. ¿Qué próximo movimiento va a hacer el Partido Popular? ¿Se plantean llevar este caso a los juzgados?
Pues mire, en este momento nosotros lo que creemos es que hubo una situación irregular durante 21 años. En este momento nos surgen nuevas preguntas. Con esa situación irregular durante 21 años, ¿cómo es posible que haya tenido electricidad? Porque necesitamos la licencia de primera ocupación para los servicios. ¿Cómo es posible que haya tenido todos los servicios sin ese documento? Bueno, pues vamos a seguir investigando qué ha pasado para que el señor Lores, sin una licencia de primera ocupación, que todos los que tienen una casa saben que es absolutamente necesaria para luz, para agua, para todo eso, él no la haya tenido y no la haya necesitado. Vamos a seguir investigando, pero ya desde el conocimiento y la certeza que los propios técnicos del Ayuntamiento de Pontevedra nos han dicho que desde el año 97 es obligatorio tener licencia de primera ocupación. Por lo tanto, el señor Lores incumplió una absoluta necesidad, incumplió una norma que obliga a cumplir a todos los pontevedreses.
Lo primero que quieren hacer ahora es escuchar al líder, al alcalde Lores.
Claro, nosotros ahora estamos esperando las explicaciones del señor Lores. Primero, que explique por qué estuvo 20 años sin licencia y segundo, que explique por qué mandó a la portavoz del BNG mentir y decir que era una situación legal cuando los propios técnicos del concello que trabajan con ellos codo a codo todos los días nos dicen que no, que es ilegal. Entonces, yo creo que es el alcalde el que tiene que salir a dar la cara a todos los pontevedreses y explicar qué ha pasado. Repito, el error lo admitimos todos. Todos nos hemos equivocado, yo muchísimas veces más que nadie. Pero la mentira y el intentar engañar a los pontevedreses, eso es lo que no nos parece aceptable en este momento.
Pues veremos si hay respuesta por parte del regidor nacionalista de Miguel Ancho Fernández Lores sobre los plazos de concesión de la licencia. Ha dicho hace unos minutos el concejal de urbanismo Joaquín Moreda que la ley establece 3 meses para concederla, que lo habitual son 5 por la falta de medios y que en este caso fueron 6. Ahí no hay debate, que no ha sido más rápido de lo normal.
Bien, yo ahí quiero, así como soy absolutamente drástico con la ilegalidad de esos 21 años, los tiempos, si hoy nos lo han explicado los técnicos del Concello de Pontevedra, los tiempos son similares a la media de los tiempos. Por lo tanto, desde el momento que el señor Lores solicita la licencia de primera ocupación, durante ese trayecto de esos 5 o 6 meses, el trayecto es impecable y los técnicos hicieron lo que tenían que hacer. Es más, la casa del señor Lores, a día de hoy, está legalizada y bien legalizada. El problema es que el señor Lores, como alcalde de Pontevedra, vivió 20 años en una casa sin licencia y eso es lo que fue ilegal.
Pues esta es la última hora. Tras esa reunión en la Comisión de Urbanismo, hemos hablado con el portavoz municipal de los Populares, Rafa Domínguez, que pide ahora que sea el propio alcalde Miguel Ancho Fernández Lores el que dé explicaciones tras haber obtenido esas respuestas por parte de los técnicos municipales. Rafa Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros en directo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en el Concello de Pontevedra porque se van a reabrir las instalaciones deportivas para niños de categorías pre-Benjamín y Biberón a lo largo de esta misma semana. Es una gran noticia que llega tras haber autorizado el uso por parte de los escolares de categoría Benjamín. Tino Fernández, concelleiro de Deportes en Pontevedra, boa tarde.
Hola, boa tarde.
O longo desta semana ese o gran titular, eso significa que xa é de forma inminente.
Sí, estamos comunicando xa aos clubes para que, bueno, poidan adaptar aos seus horarios e comunicarlo tamén ás familias e poidan empezar xa a adestrar a partir desta mesma semana. Seguindo un pouco pois a liña que nos marcamos no noso momento, de ir aperturando as instalacións para os máis cativos en función da situación pandémica, que neste caso, bueno, estamos moito mellor que fai algúns meses, e que establecimos que, bueno, en canto se baixara de 100 de incidencia acumulada cada 14 días, pois aperturaríamos para os máis cativos. Estamos en 83, 84 de incidencia acumulada e creemos que é o momento de, bueno, de empezar a abrir esas instalacións que se estaban abertas para os maiores e tamén para os máis pequenos.
A apertura destes terreos de xogo e destas instalacións deportivas en Pontevedra foise realizando de unha forma progresiva por idades, dunha forma máis prudente, seguramente que noutras localidades, o que xerou tamén as críticas da oposición. Dicía o PP que chega tarde esta reapertura. Que din os clubes deportivos?
Bueno, non temos a sensación de que chegue tarde, ni de que estuveran en desacordo, porque non nos transmitiron nada de eso. Ademais, moitos clubes, no seu momento, cando a Federación Galega de Fútbol aperturou as competicións de Benxamins e Prebenxamins, se negaron a inscribirse porque consideraban que non era razonable empezar unha competición no mes de abril. Por lo tanto, non ese malestar que algúns queren facer ver que existe nos clubes, a nós non nos transmitiu baixo ningún concepto. Eu creo que o que ocurre é que hai determinada xente que quere facer política de todo e hai algúns que estamos máis pola prudencia e pola responsabilidade, incluídos os propios clubes, e que entendemos que hai que ir medindo ben os tempos e vendo como evoluciona a pandemia, a medida que evoluciona favorablemente, pois ir abrindo para os máis pequenos, que son aqueles que ademais suelen ir acompañados de papá, mamá ou de papá e mamá, e por lo tanto hai un risco maior, non? O certo é que nós fomos máis prudentes que a maior grande parte dos concellos de Galicia, pero eu eso non o vexo como unha eiva, sino como todo o contrario. Creo que nos momentos onde a xente morre, onde a xente enferma, hai que ser moito máis prudente que en outros momentos, non?
Vostede, botando unha ollada atrás, ten claro que foi unha decisión axeitada.
Para nós, sí, para nós creo que foi unha decisión absolutamente axeitada e que, bueno, se valorará, seguramente co paso do tempo, se valorará por parte de cada un como se quere valorar, pero nós, evidentemente, tomámola conscientes de que non iba a ser unha medida popular, pero que era a medida necesaria, non? E trasladando, ademais, e transmitindo que non é que as instalacións estuveran pechadas ata agora, non? Ata febreiro podían entrenar os infantiles, os cadetes, os juveniles e os séniors. A partir de febreiro se incorporaron os alevíns e agora se incorporan os benxamíns e prebenxamíns, é dicir, a maior parte dos deportistas de Pontevedra podían entrenar coa nova normalidade que estableceu a pandemia, pero nós entendemos que esa progresividade foi a que tiña que ser, non? En tempos de pandemia todos teníamos que ser solidarios e consecuentes coa situación que estábamos a vivir.
E agardemos que a partir de agora xa poidan adestrar de forma habitual para sempre. Falamos co concelleiro Tino Fernández en COPE tras participar na presentación do Campeonato Galego Sub-16 e Sub-20 de Atletismo e tamén o Campeonato Galego Máster. De que vende dar conta no Centro Galego de Tecnificación Deportiva?
Bueno, pues precisamente de que pouco a pouco vamos recuperando a normalidade tamén na actividade deportiva de competición e Pontevedra está aí sendo sempre un referente, non? A posibilidade de ter en Pontevedra pois aqueles atletas que van a ser o futuro e que en algún caso son o presente xa da competición era unha oportunidade que non podíamos deixar pasar. Además, garantizado por un protocolo moi estricto da Federación Galega e dos propios clubes de atletismo de Pontevedra, pues creo que é unha boa noticia para Pontevedra e que unha semana despois estén os máster, que son un exemplo de como se pode e se debe seguir facendo deporte máis a da consideración de edad, pues creo que é unha boa noticia para Pontevedra e para o deporte pontevedrés.
Sen dúbida, toda a competición é ben recibida aquí na cidade. Vou aproveitar tamén antes de despedilo para preguntarlle dende o seu cargo como tenente de alcalde, aínda que non estivo presente nesa comisión de urbanismo desta mañá, que postura ten respecto á polémica en torno á casa do alcalde?
Bueno, creo que se está dimensionando excesivamente unha situación que desde o punto de vista político creo que carece de trascendencia, non? Xa a portavoz do goberno onte deu as explicacións procedentes, supoño que se o alcalde considera oportuno dará as explicacións que considere que debe dar, pero creo que hai que dimensionarlo todo na súa propia dimensión. É dicir, se alguén pretende, e eu digo, xa non como goberno, sino como partido político diferente, si todos os problemas e todas as maldades do alcalde de Pontevedra son unha licencia de primeira ocupación do ano 99, é que pouco hai que rascar, non? É dicir, quero dicir que, bueno, o curioso é que a noticia sería que o alcalde de Pontevedra sigue vivindo na mesma casa 22 anos despois, como que o alcalde de Pontevedra sigue tendo o mesmo coche oficial 22 anos despois, non? É dicir, igual hai moitos de outros partidos que non poden decir o mismo, non? Entón, creo que convén ser, en este sentido, ser prudente, pero tampouco sacar as cousas do seu contexto, non?
Esta é a postura e a opinión de Tino Fernández. Son varios os temas de actualidade municipal dos que nos facemos eco co concelleiro de Deportes e tamén tenente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández. Moi amable, moitas grazas.
Gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguirá dando que hablar ese tema de la Casa de Lores en Marcón, que estuvo sin licencia de primera ocupación 22 años. Nosotros repasaremos toda la actualidad municipal a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía. Déjame contarte ahora que el Instituto de Poio va a dar el pistoletazo de salida al programa de Porruarte Polo Clima, pensando en 2030, un ciclo de actividades de la Diputación de Pontevedra para concienciar sobre el cambio climático que llegará a 5 centros educativos de la provincia hasta el próximo año 2022. Según nos informan desde la Administración Provincial, esta primera parada será en el Instituto de Poio, con una jornada ecológica en la que van a participar un grupo de 16 alumnos de cuarto de ESO, una iniciativa que además se va a completar a finales de mes con otra acción artística de temática submarina en uno de los muros del centro. Y tras estrenarse en Poio, de Porruarte pasará también por el IES Terra de Turoino de Gondomar y está previsto que viaje a lo largo de este año y también del próximo 2022 al IES Illa de Tambo de Marín, al IES Pintor Colmeiro de Silleda y también al IES de Soutomaior. En nuestro tramo de mediodía en Pontevedra, a partir de la 1:30 del mediodía, hablaremos precisamente con el Concello de Soutomaior, pero en este caso por la programación de eventos y actividades en torno al Día das Letras Galegas que se celebra este próximo lunes 17 de mayo. Ahora síguenos escuchando, porque continúas con nosotros en COPE Más, en Herrera en COPE hasta la 1 del mediodía.